Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Una de las políticas nuevas que ha llevado adelante esta gestión de derechos humanos es la de implementar la señalización, una actividad que se viene haciendo desde hace años con los casos de lesa humanidad, pero en este caso aplicándose a los casos de violencia institucional. Es decir, ¿en qué consiste esto? En un lugar donde se cometió un acto de violencia institucional, por lo general un asesinato de jóvenes en manos de uniformados, entonces en ese lugar se implanta un cartel donde está la foto de la víctima, un pequeño relato de lo sucedido, como para que todos los transeúntes de ahí en más ejerciten la memoria y sepan qué fue lo que pasó en ese lugar, quién fue el asesinado y también quién fue o quiénes fueron los asesinos. Pasado mañana, miércoles, van a estar inaugurando un cartel de señalización por el caso de Emanuel Salafia, asesinado por un policía el 3 de mayo del año 2002. Así que para los 21 años se hará entonces el descubrimiento de esta señalización. Vamos a estar hoy conversando con Patricia Marco, la madre de Emanuel Salafia, quien nos dará su testimonio, nos contará su historia de vida, de cómo era Emanuel y qué fue lo que pasó con él. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Patricia.
Hola, buenas noches.
Bueno, contame quién era Emma, cómo era Emma.
Emanuel era un chico muy, muy amoroso, muy familiero. Era mi hijo del medio, el que siempre tenía algún problemita de salud. Bueno, y nosotros siempre lo sobreprotegimos. Tenía 17 años cuando pasó este hecho, esta tragedia. En realidad, 2 años antes había tenido un incidente. Había ido con un amigo a un taller de motos porque el amigo quería vender el auto y él lo acompañó. Y en ese momento vino un patrullero, hizo una requisa y para ver las motos, para ver si las motos... Y las motos estaban bien, entonces le dijeron, tenés que acompañarnos a la comisaría para ser testigo de que estaba todo bien. Emanuel en ese momento tenía 15 años y no sabía que no podía ir a una comisaría solo. Nunca llegó a la comisaría. Lo retuvieron, lo tuvieron medio día secuestrado. En ese momento el padre, bueno, en ese momento y muchos años antes, restauraba antigüedades, arañas de bronce. Y teníamos un negocio acá en la rotonda de Lavallol, una parrilla. Y bueno, siempre los jefes de calle pasaban, mangueaban, como se acostumbra. Y sabían que había un movimiento de dinero. Bueno, la cuestión es que ese día le piden $5,000 y lo tienen 3-4 horas y lo mandan de vuelta. Llegó pálido, nos cuenta, y nosotros como ignorábamos, inocentes, ingenuos, fuimos a hacer la denuncia en la comisaría, en la primera de Monte Grande. Bueno, por supuesto que cuando nosotros fuimos, en ese momento nos tocó un buen fiscal, pero el jefe de la DDI se comunicó con... Bueno, la cuestión es que todo lo que habíamos hecho, la gente esta lo sabía. Y bueno, ahí fue una causa de privación ilegítima de la libertad. El fiscal actuó muy bien, los detuvo. Bueno, y en conclusión, en junio del 2002, Emanuel tenía que ir a declarar por ese caso. Entonces él tenía un 147, sale a comprar porque prende el auto y le dice, pa, mira qué ruido que hace, le falta aceite, le dice Emanuel, el padre. Y sale a comprar dos litros de aceite. En el camino se encuentra con un chico del barrio y le dice, mira, se me descompuso la camioneta de mi cuñado acá en Lomas, ¿no me venís a ayudar? Y él fue. Se subió a la camioneta, la puso en marcha y cuando venía por acá, por la rotonda de Lavallol, por abajo del puente que vendría a ser Camino de la Tradición y, y las vías del tren, lo empieza a seguir un patrullero sin mediar palabra. De hecho, él estacionó la camioneta porque quedó detenida y en punto muerto. Dispararon 57 balas. De las 4:14 dieron en la espalda. Lo acribillaron. Después me vengo a enterar que si Emanuel declaraba, iban a caer muchos en políticos, policías. Bueno, lo callaron. Y ahí empezó la historia.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
O sea, entre el primer incidente y el asesinato hubo 2 años entre medio que pasaron.
Claro, nosotros nos quedamos tranquilos porque los policías estaban presos. Emanuel estaba con nosotros. Cuando uno no entiende esta historia, que yo después con los años y cuando vi todos los casos de violencia institucional, de gatillo fácil, vi que son calcados, porque de hecho a Emanuel le pusieron un arma en la pedalera del lado izquierdo. Bueno, y dijeron que fue un enfrentamiento.
Claro.
Tardamos 6 años en llegar a un juicio. Tuvieron que pedir una pericia, que fue una de las primeras que se hizo. Una pericia digital. Bueno, todo eso ya te digo, nos llevó 6 años. Del 2002 al 2008, que empezó el juicio, y que bueno, por supuesto uno de ellos fue condenado, era una mujer y un hombre. La mujer tenía mayor jerarquía, quiere decir que ella podría haber frenado el incidente porque nada justificaba
Nada,
disparar
nada.
eso, esa cantidad de. Y no lo hizo. A ella la absolvieron en el juicio y al compañero, que era un cabo en ese momento, le dieron 13 años, que quedó, es decir, fue en el juicio oral, después quedó firme en casación y creo que no apelaron más, y desde el día del juicio, él no se presentó, ninguno de los dos se presentaron a la sentencia. Yo estaba desesperada porque digo, lo que me costó llegar acá y encima que estos tipos se profuguen, se escondan, bueno. Pero 24 horas después él se entregó en la DDI de Lanús, creo. Y a partir de ahí estuvo detenido 2008, creo que hasta el 2017, porque se enfermó de cáncer. De hecho, se murió hace 2 años. Y la compañera también tuvo un problema de salud y de un día para el otro. Sí. Así que soy una convencida que existe la justicia divina.
Seguimos conversando con Patricia Marco, mamá de Emanuel Salafia, víctima de la violencia institucional.
El fiscal le había pedido 25 años a Macua y 22 años a ella. Y le dieron 13, es decir, la mitad más uno como para que nosotros no pudiéramos apelar. Todas estas cosas las fui aprendiendo en el camino, ¿no? Porque, ya te digo, uno era completamente ignorante, ingenuo. El día que fui por primera vez al programa Antiimpunidad y vi tantas caras de tantos pibes, me quería morir. No podía entender que pasara eso. Pero bueno, lamentablemente me fui desaznando con los años. Ahora el 3 de mayo se cumplen 21 años del asesinato de Manuel, ¿no? Y yo cierro los ojos y para mí fue ayer.
Claro.
No, el dolor no es que con el tiempo lo cura, no. Este dolor vive conmigo, vive en mi corazón y se va a morir el día que yo parta.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Sí, esto es calcado, digo, en todos los casos de violencia institucional, en todos los casos de lesa humanidad es la misma, es la misma, el mismo desgarro, porque, a ver, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo es una cosa terrible de por sí, pero yo creo que si la muerte sucede de alguna forma natural, por
una enfermedad,
una enfermedad, un accidente, uno igual, yo creo que le lleva una vida a reponerse de eso porque uno no está preparado para eso. Pero hay algo que es tal vez resignación frente a la desgracia, pero frente a un hecho donde además se suma la injusticia, la brutalidad, el encubrimiento y la certeza de además que no es un caso aislado. Uno sabe que, pues, como decías vos, descubrís de golpe que hay una realidad silenciada, pero que esto es un modus operandi absolutamente normal.
Yo estaba desesperada porque el fiscal que me tocó en esto, a los 5 meses archivó la causa. Le dije, pero mi hijo no tenía ningún arma, no era zurdo, no podía tener de ningún lado, de ninguna manera, un arma en la pedalera del lado izquierdo. Y me dijo, usted señora debe demasiadas películas. Y yo dije, yo no me voy a quedar tranquila. Y recorrí, no te puedo decir más, hasta que llegó un 14 de mayo y hubo una reunión de familiares en el club de Banco Nación, en Vicente López. Era como un taller también del programa Antiimpunidad. Y en un momento determinado, que yo lo amo y lo voy a amar y lo lloré, entró Néstor con Alberto y con los dos Albertos. Uno por uno, éramos 300 familias. Me corre escalofrío cuando te lo cuento. Uno por uno escuchó a cada familiar. Cuando llegó a mi mesa, yo le dije, presidente, a mi hijo lo mataron hace 2 años y los policías están trabajando en la séptima de Lanús. No puede ser, me dice. Sí, presidente. Espera un poquito, me dice. Le dice a su secretario, haceme un puente con León. Textuales palabras. ¿Eh? Y me dice, ¿cómo te llamas? Patricia, le digo. A los 2 minutos me hace así en el hombro y me dice, ¿podés ir a La Plata? Ahora le digo, sí, el doctor Aglañán te va a esperar. Yo le dije, bueno, mi marido está en Monte Grande, le tengo que decir que me venga. Tipo 8:30 de la noche, eran las 4 de la tarde, estaremos en La Plata. Bueno, llegamos, nos atendió Aglañán. Esto es importante. 40 días después de que matan a Emanuel, yo estaba obsesionada con los noticieros. Prendí el televisor y vi una mujer llorando, desesperada. Y mi hijo me había dicho, mami, fíjate que pasó algo igual en la comisaría de Lavallol ayer. Veo a esta mujer y no sé por qué yo dije, yo tengo que ir a ese velorio. Mi marido dice, ay, Patricia, yo tengo que ir. Voy, se arma un lío bárbaro, van a enterrar al hombre, volvemos de ahí, van a la comisaría de Lavallol. Los familiares lo dieron, y yo también, porque yo que ese día me había quedado tildada, que no me ni una lágrima me corría porque estaba completamente, no sé, congelada, yo hice lío también. Bueno, salieron todos los noticieros, qué sé yo, me llama el abogado, los primeros abogados, y me dicen, Patricia, vos sabés que este policía que mató a este muchacho Claudio Barbarelli es el mismo que mató a tu hijo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo no lo podía creer. Entonces, bueno, me uní a la hermana, ella no podía presentarse como particular damnificada porque estaba casado, la mujer de él no quería juicio penal, quería civil, que en definitiva no tuvo nada. Y bueno, a esa reunión había ido con ella y fuimos a La Plata juntas. Entonces, Arrañán nos dice, yo no puedo devolver ni la vida de su hermano ni la vida de su hijo, pero voy a darles un poquito de tranquilidad, les voy a aliviar un poco este... Bueno, nosotros nos fuimos como diciendo, está bien, algo va a pasar. Pero yo ya había caminado bastante. Y al otro día, prendo la tele, veo que hay una conferencia de prensa que estaba en ese momento el gobernador Solá, estaba Arrañán y los asesores de él. Y largan una exoneración de 800 policías, creo que fue la primera. Y en ese momento que yo estoy viendo el noticiero, me llaman del Ministerio de Seguridad y me dicen, señora, mire, Macuay, Searlo y Córdoba, que era el que estaba en el otro incidente de Barbarelli, están exonerados. No sabemos qué va a pasar con la causa penal, pero nunca más van a ser policías. Y fue la primera vez que vi una lucecita allá en el fondo del túnel.
Seguimos conversando con Patricia Marco, mamá de Manuel Salafia, víctima de la violencia institucional.
Y así fue. Después esos abogados me sacaron plata, no hicieron nada. Raquel Witty me ayudó mucho, me dijo, anda al CELS, fui al CELS. Me atiende un abogado que hoy creo que es fiscal, que se llama Gerardo Fernández. Y me dice, no, estamos abarrotados de casos, ¿no? Pero claro, empezaron a leer la causa y a la semana, 15 días, me llama y me dice, Patricia, vamos a tomar ese caso. Y bueno, me representó él, fueron muchos años, porque esto pasó en el 2004 hasta el 2008, fueron pericias y pruebas, y bueno, por supuesto que daba que Emanuel nunca había disparado, que eso era una mentira que habían inventado estos policías. Y bueno, así llegamos al juicio. Y fue condenado Macua y Searlo fue absuelta. Fui por todas partes, ¿eh?
Sí.
Me uní a una ONG a la cual pertenezco, soy la vicepresidenta, que es AVICE, que es Asociación de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer. Que hicimos el año pasado, en noviembre, hicimos una presentación que estuvo León Gieco, de Memoria Viva. Bueno, todo eso me rescató bastante, porque estar con personas que hablan el mismo idioma es como que te ayuda a seguir.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Bueno, ahí también hay algo que es interesante, de salir del individualismo y comprender lo social, ¿no es cierto? Donde esto que te pasó a vos, si bien obviamente es individual, porque te pasó a vos, le pasó a tu familia, le pasó a tu hijo, pero el ver que hay una red social que padeció o padece lo mismo, fortalece y unirse para luchar y defender principios, sana.
Sí, y sí, a mí realmente, además del apoyo de la familia, de toda mi familia, por supuesto que los hermanos, esto los marcó para toda la vida.
Y sí.
No, mi matrimonio de 30 años terminó. Son muchas cosas que traen esto. Pero estar con gente que tiene la misma experiencia, la misma desgraciada tragedia que yo, a mí me sirvió muchísimo. Y me sigue sirviendo, porque hoy en día toda actividad en la que participo, siento que estoy honrando la memoria de mi hijo permanentemente.
Claro. Y sí. Sí, es como que uno tiende un puente, ¿no? En la búsqueda de la justicia por él, en principio, y por todos los demás.
Exactamente. Uno se hace esto de la empatía, la solidaridad, es como que llena ese vacío que uno siente, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, y es esto, digo, porque esto, obviamente esto es como muy específico, pero yo creo que cualquier otra problemática se apoya con las mismas bases, que no existe la salvación individual, que el trabajo es conjunto y que además eso hace bien, o sea, porque yo conozco muchos casos, obviamente, a partir de este programa, ¿no? Y de antes. Y también cuando viene una madre que esto le acaba de suceder, otras madres con muchos años de recorrida también contienen y ayudan y sostienen, porque primero esto que vos decías, uno es ingenuo, uno es inocente, y vos ya conocés ahora los vericuetos, y a su vez también tenés el conocimiento sentimental.
Sí, experiencia, ¿no? Experiencia. Me acuerdo que la primera marcha que yo fui, fue a la de los chicos del puente de Pueyrredón, de Maxi y Darío, que fue el primer año. Bueno, porque si te cuento de lo que pasó ese día de la comisaría de la muerte de Barbarelli, estaba un tal Mijín como comisario de la DDI, como el comisario general de la DDI de Almirante Brown, y él me vio llorar tanto y me dice: yo tengo un hijo de la edad de su hijo, yo la voy a ayudar, venga a verme a la DDI. Y yo, en todo el lado que me decían que fuera, yo iba. Y mi marido me decía: pero qué, llévame, le digo, vamos. Bueno, fuimos, y fue creo que el 25, el 26 pasó de junio, o el 25. Y me dice: ay, mañana tenemos un día duro porque hay una marcha, bla, bla, bla. No, sí, no fue, no era la marcha. Fue el día de que pasó lo de la estación de Avellaneda. Bueno, todo ese lío se fue. Me había conseguido una audiencia con el ministro de Seguridad, y al otro día ya no estaba ni él ni el ministro, habían volado todos. Y había quedado pendiente esa audiencia, y después en julio nos atendió Juan Picafiero. Yo he recorrido, he estado con la jefa esta, Carmen, la jefa de fiscales de la provincia, Falvo, y le hice una denuncia al primer fiscal, porque yo consideré que un tipo que mata de la manera que mataron a mi hijo no puede al otro día estar en un patrullero.
Claro.
Mínimamente mandarlo a hacer un examen psicológico. No, el tipo siguió trabajando como si hubiese aplastado una cucaracha, y a los 40 días mata a otra persona. Entonces yo en la causa hice un manuscrito y le dije al fiscal que él era el responsable de la muerte de Barbarelli, porque si Macua hubiese estado en un tratamiento psicológico, hubiese estado retirado de las calles, Barbarelli no se hubiese muerto, porque lo mató de la misma manera que mató a mi hijo. Era un rehén. Los delincuentes quedaron vivos y el rehén muerto.
Claro.
Tenía una locura con el tema de disparar. Y ha tenido, yo me enteré de esto, pero después supe que tuvo otras muertes y siempre quedó impune, hasta que se cruzó en mi camino. Yo no paré, no paré. Hasta meterlo, poco o mucho, considero que tuvo lo que se merecía. Y después, no sé, Dios lo castigó, le mandó un cáncer, no sé. La cuestión es que hoy están los dos muertos.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro. No me satisface la muerte de nadie ni me alegra, pero la de ellos dos me dieron un poco de paz.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Me quedo con lo que estabas diciendo antes, ¿no? Esto de que un policía, tan solo con una acusación de algo así, ni siquiera que esté probado, inmediatamente tendría que estar en una oficina pasando instrucciones a máquina, digo, algo donde que esté patrullando y que esté suelto en la calle con una pistola en la cintura, claramente es una convocatoria que se repita, porque además la impunidad genera esto.
Exactamente.
Lo hizo una vez y zafó, lo va a seguir repitiendo.
Claro. Yo hice una carta y se la presenté al fiscal, y él me citó y me dijo: usted no sabe que Macua perdió, corrió peligro su vida muchas veces porque había tenido enfrentamientos en un banco provincia acá en Lavallén. Le digo, la verdad es que no sé ni me importa. Yo sé cómo actuó con mi hijo y cómo actuó 40 días después, y usted es el responsable.
Claro.
El tipo me habrá odiado. Después de muchas, acompañando a mamás a los juicios de Lomas, un día yo estaba sentada y se me cruza Gualtieri era el apellido, o me cruza y me dice, me da la mano y me dice: la verdad, señora, la felicito por su constancia, por haber llegado. Le digo, bueno, gracias. Para mí la muerte de mi hijo no tiene nombre, no tiene... Y yo iba a seguir hasta donde me dieran la fuerza. Así que, así fue.
Seguimos conversando con Patricia Marco, mamá de Manuel Salafia, víctima de la violencia institucional.
Es terrible cuando uno va descubriendo todo el entramado, porque está claro que si, más allá de las fuerzas, o sea, más allá de la policía en este caso, arriba hay algún tipo de contención, esto no se repite, esto no sucede, y también que la misma policía, y esto sería como un objetivo desde los derechos humanos, que la misma policía, si un agente de la fuerza comete un delito, un crimen, un asesinato, que sean los mismos compañeros que digan, no, nosotros no somos policías para esto, nosotros somos policías para
cuidar a la gente. No, pero la bonaerense, y más en esa época, yo considero que lo cubren, lo encubren, y hasta que llega un momento en que le sueltan la mano.
Claro.
Llega un momento en que le sueltan la mano, pero hay que batallar bastante. Y yo lo que le aconsejo cuando conozco casos así es que no dejen de ir a la fiscalía, de hablar con el fiscal, de ser persistente, y de porque lamentablemente es una IPP nuestros hijos en una fiscalía. Entonces uno le tiene que decir que es un sujeto de derecho y que es una persona a la que no es un expediente. Entonces se tienen que basar en eso para pelearla. Pero también considero que tenés que tener una fuerza, algo. Yo quedé hecha pelota, ¿no? Me enfermé, me hice diabética, hipertensa, que el organismo te pasa factura.
Claro.
Pero bueno, yo logré lo que le había prometido a mi hijo en la tumba. Pero que iba, ese tipo tenía que estar preso. No puede una persona disparar 57 veces sin saber. De hecho, yo me leí la autopsia, había a mi hijo en la mesa, le había uno de los tiros, porque él estaba con las manos levantadas, le sacaron un dedo. La camioneta quedó detenida en punto muerto, en marcha. Porque si él se hubiese querido escapar, mi hijo manejaba karting desde los 5 años. No lo agarra nadie.
Claro, claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y esto también es una metodología que se viene arrastrando desde la dictadura, esto de fraguar un enfrentamiento, ¿no? De cometer un asesinato y después poner una pistola.
Calcados los hechos de gatillo fácil, calcados. Eso me lo dijo Gerardo Fernández en una oportunidad, tantas veces que fui al CELS, me dijo, vos fijate, y es verdad, me empecé a tomar conocimiento de cada caso, y son todos iguales. Incluso el que pasó ahora en Barracas, hace poco, con la policía, son calcados.
Claro.
Y no paran, y no tienen, y es como vos decís, ni siquiera los compañeros le ponen un freno, no se despegan de esta barbarie.
Uh-huh. Sí, que ese sería el primer paso. Si empieza desde adentro, sería la mayor tranquilidad para toda la sociedad, que sea la excepción, porque un loco puede haber en cualquier lado, pero si la institución lo protege, es otra cosa.
Yo discuto mucho con mucha gente que cuando hablan del caso Chocobar, que lo presentaron como un héroe, para mí no es ningún héroe. El tipo no lo mató, lo corrió, lo mató por la espalda, y no tenía que hacer eso, tenía que detenerlo, esposarlo y llevárselo a la justicia.
Llevárselo a un fiscal, claro, un juez, obvio.
Entiendo que lo acuchilló al turista que tiene TikTok, pero de ahí a que un policía que no estaba en servicio lo persiga, lo corra y lo mate por la espalda, no corresponde.
Claro, no están para eso, no están para eso. Y además, porque tampoco corría peligro la vida del policía, porque si vos decís que hay un riesgo.
Exactamente.
Pero el chico estaba tirado en el piso, estaba el chico tirado en el piso con una bala en la pierna, y el policía parado arriba de él, no había chance de nada. Y lo que tenía que hacer es, como vos decís, esposarlo, llevarlo a la justicia y que se lo condene por el asesinato que cometió. Porque nadie está diciendo que era un santo.
La función estaba cumplida deteniéndolo, nada más. No necesita matarlo por la espalda, sinceramente.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Así que, bueno, Patricia, te agradezco. Te agradezco esta charla, te agradezco tu testimonio.
No, yo a ustedes, sinceramente, muy agradecida por darme la posibilidad de poder expresar esto que uno lo lleva guardado, pero está bueno a veces sacarlo.
Gracias.
A vos. Un abrazo.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.